Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Sube la podcast.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Bienvenide a Caseritas. Se hace lo que se puede.
Muy buenas tardes, Caserismo Unido. Son las 12:02. Le damos la bienvenida a un viernes de desmadre y al primero de octubre. Estamos a primero de octubre. Increíble, pero hemos sobrevivido. ¿Cómo está hecho, Filó?
Ay, aquí, oye, quiero pasar el dato al tiro de que hoy se lanza el esperadísimo libro de Frutilla, de Carolina Pareja.
Ya.
A las 7, y lo más importante de todo es que me pidió presentar el libro. En realidad eso quería decir.
Vas a estar de presentadora.
Sí, lo que significa que tengo que leer, Gaya, eso ha sido, pero lo más desafiante de toda esta cosa.
Oye, pero espérate, ¿y esto va a ser presencial?
Sí, va a ser mi primer evento así presencial, más o menos semimasivo, oye.
Mira, qué bueno. ¿Y dónde se va a realizar el evento?
Va a ser en el Centro Cultural La Planta, si no me equivoco. Ahí fue donde el presidente puso su libro también. Es muy lindo el lugar. Sí. Y está Santa Isabel, cero, no me acuerdo, pero si buscan Centro Cultural La Planta, les aparecerá. A las 7.
Es un bonito lugar para hacer lanzamiento y también para comer. Tienen rica comida.
Sí, sí, es un lugar bastante hermoso, de estas casas como antiguas que son para adentro, que por afuera se ven como una fachada nomás, y entra y es como wow, terreno.
Muy profunda, sí.
Muy deep, muy deep.
Chile escondido, Pancho Saavedra, haga un capítulo de eso.
Pancho Saavedra entrando a casa, así, a ver qué tan larga es, a ver.
¿Me puede convidar un platito conmigo? Oye, no. Pero qué bueno,
llevar esto.
Qué bueno que le haya ido bien a la Carolina, y saludamos a todo el Caserismo Unido. Oye, hay que saludar a todo el Caserismo Unido que se compromete y participa y todo, no solamente porque también hay mucho gocipero que también es caserite, sino que también porque ayer compartimos situaciones trágicas que estaban viviendo algunas caseritas y que necesitaban ayuda económica, y fíjate que se apersonó el caserismo igual bastante concurridamente al mail somoscaserita@gmail.com para pedirnos los datos y para poder depositar ayudando a otras caseritas, así es que eso también siempre es bonito y partir también dando esas gracias.
Qué bonito eso, tener una linda comunidad detrás. Eso es más valioso que cualquier otra cosa. Porque sí, ni siquiera es que te ayuden a ti, sino que se ayuden entre ellos. Que nos cuidemos entre todos.
Exacto, exacto. Porque lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Y así es, uh-huh. Esa es la verdad. Oye, Chofilov, cuéntame, porque tenemos muchas invitadas durante la próxima hora. Entonces, este es nuestro único momento para conversar las dos.
Sí, esta es nuestra funda roja.
Quiero saber cómo estás con la liberación de Britney ocurrida esta semana.
O sea, parcial, todavía no está libre. Pasó lo más importante hasta ahora, que es que el papá ya no está a cargo de la tutela. Britney, recordemos que sigue bajo tutela. Ella todavía no puede tomar decisiones sobre su propia vida, carrera, salud, etcétera. Pero lo más importante, y que yo creo que era una gran presión psicológica para ella, porque su abogado literalmente dijo que el papá es cruel, ni siquiera es mala persona, es tóxica, es cruel. Oh. Y por eso fue removido finalmente.
Bueno, también especificar que Britney ahora tiene otro abogado, que antes el abogado era asignado básicamente por las mismas personas a las que estaba demandando.
Algo así, lo que pasa es que en el documental Britney vs. Spears se explica, mira, aquí nuevamente el gran villano, igual que en la película Historia de un matrimonio, es el sistema judicial. Porque a todas las personas que están en tutela no pueden elegir su abogado, sea Britney Spears o seas nadie, tú no puedes elegir tu abogado, te lo designan. Entonces hay varios abogados ahí, medios moscardones, que se postulan para ser seleccionados para representar a alguien que está que puede estar bajo una tutela. Y el otro dato importante es que por lo general la gente que está bajo estas tutelas no trabaja, no puede trabajar.
Sí, pues.
Sin embargo, a Britney la tenían en una tutela para mantenerla trabajando.
Era como era como una esclava.
Era esclavitud, básicamente. Sí.
Sí, tremendo. Oye, pero bueno, ayer celebraron todo. Varios de los chats en los que yo participo se prendieron y empezaron a mandarse pantallazos. Era como, viva Latinoamérica, una cosa así.
La Latinoamérica unida, salió hasta Chayanne. No,
sí, como ya, Chayanne, Britney Spears, en el último brazo.
En América. Sí. Bueno, y Britney figuraba en Hawái en pelota, Big Sagitario Energy, me encanta. Oye. Estaba feliz celebrando.
Tremenda, tremenda. Yo pasó esta cuestión, me meto a su Instagram y Britney en pelotas. Sí, Britney en pelotas encanta, como la guagua del comercial de Huggies, ¿se acuerdan? El que salía como Freedom, era una guagua foto pelado. Lo mismo, Britney, lo mismo.
Ah, full Huggies.
Sí, full Huggies. Huggies para full Britney. Huggies. Oye, wow. Ahí está Charlie en un esfuerzo de producción, por supuesto. Está poniendo.
Charlie poniendo. Fue a internet. Fue a la internet.
Es un esfuerzo de producción.
A la red, como dice mi papá. Búscalo en la red.
Oye, pero me encanta que Britney lo esté pasando tan bien. Ahora, igual, ¿qué está pasando, Chofi? Ya que estamos siguiendo contigo lo de Britney. ¿Por qué a veces cierra su cuenta, abre su cuenta, le quitan su cuenta, se despide de su cuenta? Es como extraño, porque pareciera ser que no es ella, sino que serían como asesores o recomendaciones. Ella misma lo dice en un post.
O sea, todo lo que Britney posteaba, no sé si aún, pero hasta lo que nos enteramos algunas cosas este año, todos sus posteos pasan por preaprobación del equipo de la tutela. Entonces ellos también seleccionan qué postea, qué no postea. Pero todo tiene que ser aprobado. Y ahora creo que le dieron el... Ya hace un tiempo creo que le han estado soltando algunas cosas. Hace un tiempo se dio un video manejando, ¿cachai? Que no la habían dejado manejar hace no sé cuánto tiempo. Antes de que se sacaran al papá, estoy diciendo.
Claro.
Y Britney, como desde que habló en público, desde que finalmente pudimos escuchar su testimonio, que eso fue, yo creo que fue clave. Por supuesto, sí. El movimiento Free Britney, pero escuchar el punto de vista de Britney fue muy, muy, muy decidor y determinante. Porque escuchamos a una mujer, no solamente escuchamos este dolor inmenso de hace 13 años, sino que literalmente una mujer que está hasta la coronilla, como dice mi mamá, para no decir una palabra ordinaria. Y es como, loco, quiero mi vida de vuelta. Paren su hueveo.
Sí, pues. Empoderada también, yo creo que ella nunca pensó que iba a salir de ahí. Creo que ahí hay una sinergia también con el movimiento Free Britney, con el sentirse apoyada, porque era como víctima de abuso, sin vínculos, sin contactos, sin fuentes de apoyo.
Y no es solo eso, o sea, la Britney cuando dio este testimonio súper importante en la corte, que por suerte la recibió una jueza que era mucho más empática que cualquier otro juez, y que cuando Britney terminó de hablar le dijo, oye, quiero que sepas que te escucho, que te escuché lo que dijiste, estoy poniendo atención. Pero Britney dijo que no había dicho nada antes porque le sentía mucho, le daba plancha que le estuvieran haciendo esto a su vida, siendo que ella es adulta y que sabe que es una persona funcional.
Claro.
Lo suficientemente funcional como para organizar giras y coreografía y lidiar con esto y esto otro, además del estrés, etcétera. Pero que ella misma le daba vergüenza, y creo que eso es algo con lo que todos nos podemos identificar, que a veces si estás en una situación donde estás siendo oprimida o abusada o violentada o te están quitando toda tu dignidad, te da miedo pedir ayuda, pues, ¿cachai? Porque si todo el mundo te percibe como hay alguien que es adulta, fuerte, decidida, bla, 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 ¿cómo no vaya a poder hacerlo? Y ella misma decía, confieso que me costó por eso, pero ya no siento vergüenza. Dijo, this is embarrassing. Como que esto que me están haciendo, esta situación en la que me tienen puesta, this is embarrassing. Me da vergüenza. Me da plancha. Como sentir que la estaban humillando de esa manera, pero pudo superar eso.
Después de haber tenido todos los logros que ha tenido en su vida, que no son menores. ¿Viste? Esta semana lo comentamos, o la semana pasada lo comentamos aquí en el programa, y como no pudiste venir, esa publicación donde casualmente hablaba de Justin Timberlake, recordando cuando él le había hecho como una
pep talk
para que no dudara, ¿no es cierto?, de su capacidad como artista. También lo encontré una sabiduría tremenda. Como de ella repasando su propia historia y sus propios logros con esa como
soltura,
sensibilidad en los detalles, ¿cachai?
Sí, No, y siempre me da risa cuando Britney habla de Justin, porque ella es como muy piola, si de repente lo mencionan algo, pero no es porque te quiera hablar de Justin, ¿cachai?
Claro.
Pero Britney a veces cuando, o sea, perdón, Justin cuando te habla de Britney, a veces es para hablarte de él con Britney. Y es como,
Chico.
O tú cuando la Britney dio este testimonio, el que comentamos recién, se montó un tuit tan ahueonado, dijo, sí, no, pucha, bueno, Britney merece ser libre, más allá de nuestro pasado, más allá de lo que pasó entre nosotros hace tanto tiempo, ella no se merece nada de esto. Y es como, ¿qué tenés que ver tú, weón? ¿Por qué te metiste en esta situación? Más sí. allá de que yo haya pololeado con ella, ella se merece cosas mejores.
Es que también es la trampa de las redes sociales, porque yo creo que también
no, él es así.
Espera que alguien, no, o sea, ya se entiende, le he cancelado. Pero más allá de eso, también hay una trampa en la red social, y lo hemos hablado harto, y es como el que se espera que digas algo de este tema.
Sí, pero está bien que lo diga. A ver, en el caso de Justin está súper bien que lo diga. Me parece bien, y hace tiempo que alguien esperaba que el weón dijera algo, porque hasta ahora solamente había sacado provecho de su relación para promocionarse y hacerse la víctima y después decir, no, yo no soy víctima, yo soy cute. Pero pues tú, la Cristina Aguilera habló también, se mandó unos tweets, una serie de tweets. Nunca lo hizo sobre ella, ni sobre su relación con Britney, ni se puso a hablar de, ay, que nos comparaban y competían, la cuestión. No lo hizo sobre eso, ¿cachai? Claro. Sino que habló de lo que estaba mal, de lo que le estaban haciendo a Britney. Dijo, este es el problema, le están haciendo esto, esto está mal, a una mujer no se le puede hacer eso, no se le puede controlar su salud reproductiva, ¿cachai? Todas esas cosas. Lo hizo sobre ella, sobre el problema.
Imagínate, no poder manejar, comentáis. No poder casarse, no poder...
¿Cada que te obligan a ponerte un dispositivo intrauterino?
Exacto, decidir si quieres tener hijos o no, ¿cachai? Como, bueno, por lo menos ya está libre de su padre. Ese es el primer sí. paso y el más importante.
Y yo creo que aquí Britney no es la única aliada, yo creo que la mamá de Britney también, más allá de que la mamá de Britney no ha demostrado ser una buena aliada en todo esto, y yo creo que es porque es un tema porque es más débil mental, como se dice, porque la mamá de Britney demandó al papá, en un minuto le puso una orden de alejamiento al papá de Britney el año 83, ponte tú. Que se iban a separar, o sea, este viejo es raro hace rato, es violento, es extraño hace rato.
Mira...
Y después se mantuvieron juntos. Y después ya se divorciaron de nuevo.
¿Qué va a pasar, crees tú, también con Kevin Federline? Y con el tema de sus hijos y porque los niños ya a esta altura ya no son niños, pues.
Son adolescentes. Sí, mira, Kevin dijo que él estaba, quiere lo mejor para Britney, porque lo mejor para Britney es lo mejor para sus hijos. Y él quiere que su hijo esté contento y quiere que la mamá de su hijo esté bien. O sea, sentido común.
Ufa. Y él, pero... Claro, me parece que Kevin Federline no había tenido también una pelea con el papá de Britney...
Lo que pasa es que el papá de Britney tuvo un problema con uno de los hijos de Britney, parece que le pegó, que fue medio agresivo, y Kevin Federline le puso una orden de alejamiento al viejo, para que no viera a los hijos.
Que es que nadie quiere
decir. Entonces, como de los dos lados, ¿cachai? Ni siquiera es que estaban todos confabulados contra la Britney, y el Kevin también está aprovechando, como no, hasta este loco no quiere que este viejo esté encima controlando.
Tremendo, tremendo tema, tremendo lo que ha tenido que vivir la Britney, ¿viste? Nadie está libre y todos tienen su propia lucha. Oye, Chucky, llegó nuestra invitada, así es que vamos a empezar con la canción. Hoy día, este mes va a ser como el mes de las brujas, es Florence and the Machine, Flortubre, una cosa así, y como es viernes de desmadre, hay que ponerle punchi punchi, y esta es una de las colaboraciones que tiene con Calvin Harris, Sweet Nothing, aquí empieza... Florence en octubre, aquí en Caseritas.
Caseritas.
Oye, son las 12:18. Contarles, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, que tenemos un nuevo concurso en el Instagram de Caseritas.
Cuéntame que... todo al respecto, Izzy.
Me encanta, amiga, cuando estáis tanta cuestión para hablar, oye. Tenemos un gran libro que estamos promocionando durante este mes, que se llama Déjalo Libre. Es un, ¿cómo se llama? Un libro, mira, yo no quiero decir que es de autoayuda, porque la autoayuda tiene como este estigma, sino que es más que nada un libro sobre una reflexión de cómo consumimos, de cómo nos apegamos a las cosas y al estilo de vida que tenemos. No está en el Instagram todavía, si lo vamos a subir durante la tarde, arroba somos...
Es un tráiler.
Es un tráiler. pero va a estar arriba, así que vayan a... Además que mucha gente escucha en el podcast, y saludamos a todos los del podcast del futuro que están ahora conectándose al programa. Oye, se nos desconectó la invitada, ahí viene, y a decir yo, qué vergüenza, Chofi Love, nosotras el año pasado, ¿no se acuerdan en la pandemia? Porque el viernes de desmadre, a mí me salvó en la pandemia, amiga. Me refiero, estamos en pandemia todavía, pero en medio del confinamiento y todo, y hacer el programa aquí encerrado y todo, hubo un momento de tocar canciones de Nicole o sacar canciones de Nicole con la guitarra que fue emocionante para mí y para ti también, Chofi. Yo de hecho empecé a tocar guitarra de nuevo porque tú tocabas guitarra todo el día.
Sí, me han dicho que soy una inspiración para mucha gente.
El otro día hablando de eso vi un video, Nagler, YouTube me propuso una canción y me, o sea, un video de 30 segundos y era un video de Mariah Carey como cantando con un coro de gospel atrás y de repente levemente diciéndole al coro como hay alguien que está desafinado y siguiendo. Sí,
alguien está cantando la nota más equivocada.
La nota equivocada. Qué tremendo. Doing the wrong note. Oye, damos la bienvenida entonces a nuestra entrevistada de hoy. Nicole, ¿está ahí fija?
Estoy, pero algo pasa que no puedo dar vuelta a la cámara, chiquillos. No me ven, ¿cierto?
Ahora te veo, ahí te veo.
Ahí sí.
Ahí se te ve. ¿Sí?
Ahí se
te ve. Ahí está, ahí. Está perfecta, y ahí te fuiste de nuevo. Pero mira, si lo importante es que igual nos escuchemos. Además que cuando mostráis la cámara de adelante, no mostráis tu estudio, y eso igual se siente como interesante.
pero es que se ve, claro, pues se ve.
Sabemos sí, todo lo que hay ahí.
Exacto, es el living, pero como switch camera, aquí estoy. Es que esto es como nuevo, tienen una tecnología, sube la radio, pero muy moderna.
Mira, hacemos lo que podemos, mi micrófono está para la cagada y de repente como...
¡Ahí estamos, ahí estamos!
¡Este!
Se veía como el desorden, la batería, es que acá hay batería, piano, living, comedor, todos juntos.
Me encanta.
Ay, soñado.
Sí, feliz. Sí, pues que me imagino también el estudio durante la cuarentena, el confinamiento, tiene que haber cambiado,
sí,
¿o no?
Cambió, lo que pasa es que nos cambiamos nosotros de casa y primero pusimos a los dos niños, Celeste y León, en la misma pieza y luego León así como que me dijo, no pasa nada mamá, necesito mi espacio.
Sí, claro. ¿Cuánta diferencia? Estoy de acuerdo con él.
Claro, yo creo que cuando tenía a mi hermano, tenemos la misma diferencia, mi hermano conmigo y mis hijos, es muy loco, como que se repitió. Sí. León tiene 12 y la Celeste 8, entonces...
¿12 nada, que tiene?
Sí, 12. Trasladé el estudio para el living y le dejé la pieza libre a León y todo cambió. El ambiente de casa mejoró, su genio, todo.
Es que estamos en la prepubertad, ¿o no? Estamos entrando, sí. Estáis detectando cosas ahí ya.
No, ya pubertad. Cambió la voz, ¿no? Se pegó del año pasado, ahora cambió la voz, ya está casi de mi porte.
Brigio.
Que vi como en un año la foto y el video que teníamos grabado, así era como un niñito y ahora... Todo fachero, como dice él, es fachero.
Bueno, a todos nos pasa eso con la pandemia. Los niños empezaron, en mi caso también, tenía una guagua de un año y medio y ahora tengo un niño de 3.
No, se pasó.
Y el cambio es impresionante, po. Bueno, y además porque uno como caserita igual, tratando de trabajar y estar en la casa con los niños, el telecolegio y todo, a una le costó y me imagino que para ti también, Nicole, ¿en qué momento o cómo te organizabas ya en tu casa para decir como, estoy recibiendo una melodía, espérense niños, espérense, voy a ir a grabarla?
Exactamente, así mismo, era como cocinando, haciendo la tarea, a ver, espérense un poquito, voy a grabar esta idea, cállense, en la idea, acá como estoy en el living, Y reviso, acá estoy viendo la compu, y acá está acá, living, comedor, todo, la batería de León.
Vi una silla
gamer. Tengo las grabaciones así como con la Morita, nuestra perrita, que está ahí, no sé si la ven.
Ay, la veo, está durmiendo.
Está ahí, chayita. Ladridos de Morita, así como entre medio de mis grabaciones, ¿cachai? Súper inspirada, con así como cantando, pero así, pero ya de... Y el timbre, mamá, pelea, tengo todo registrado para mostrárselos, para mostrarles que a pesar de todo saqué adelante este disco.
Oye, sí, porque este es como un disco full pandémico, La composición se hizo durante el 2020. Cuéntanos un poco, porque el contexto de esta conversación es el estreno del sencillo.
Sí, Valiente. Sí, pues bueno, Valiente en específico fue la primera canción que compusimos con Pablo Stipicic, que es el productor del disco también. Y la verdad que fue súper bacán porque ahí sentimos que teníamos un camino a nivel de sonoridad y todo. Y a pesar de no poder juntarnos, porque nos juntamos como dos o tres veces antes en el estudio y cerraron todo, así como la primera parte de la pandemia, que fue como la más dura.
Ya.
Y ahí empezamos a mandarnos archivos de audio y yo le dije, ya Pablo, no, quiero que al Pablo y al Andrés Nusser, que también estábamos trabajando los tres juntos, pero esta canción Valiente es de los dos con Pablo. Le dije, Pablo, te voy a mandar unas voces para que juegues con ellas, porque me gustaría que mis voces fueran también como instrumentos, como samples. Y hagamos una canción un poquito más para arriba y que tenga una melancolía. Y ahí me manda esta base como bombo fijo, con unos teclados, unas guitarras, yo le mando otras guitarras, y ahí empiezo a componer esta letra, que tiene que ver con todo lo que estábamos viviendo en esa época y con todo lo que en el fondo atravesamos los seres humanos en las distintas etapas de la vida, mucho. O sea, como que tenemos que volver a empezar, tenemos pérdidas, tenemos momentos de quiebre, momentos en que nos sentimos absolutamente perdidos, incertidumbre. Y que la valentía viene de esos momentos, de esos infinitos momentos cotidianos, como que sentí que uno no necesita tener como la capa de superhéroe ni como ganar la batalla, así, para ser un héroe, para ser valiente. Como que veía a toda esa gente de salud que estaba en la incertidumbre misma, sin vacuna, asistiendo, trabajando, como todos encerrados sin saber qué pasaba, la gente sin poder trabajar, la gente que vive de lo que trabaja en la calle, no sé, como que solamente levantarse en la mañana y dar la pelea, continuar a pesar de todas las dificultades que uno puede tener en las distintas etapas de la vida y las distintas vidas que tiene la gente, es ahí donde uno demuestra la verdadera valentía para mí, de eso se trata la canción.
No, y tremendo, porque se nota que sonoramente hay otra intención, tu voz suena distinta. Hay algo ahí como en el trabajo.
Sí, es verdad.
Sí.
Y creo que dejamos la voz, parte de la voz de lo que yo grabé acá, ¿cachai? Porque después yo se abrió como una ventanita y fuimos al estudio a grabar la voz, pero creo que cuando grabé el demo para Pablo, creo que dejamos parte de esa voz porque tiene como ese desgarro, ese miedo, esa incertidumbre, esa nostalgia que a veces no se logra captar aunque sea con un micrófono bacán, cuando uno la graba de nuevo. Entonces me ha pasado varias veces que dejo voces en los discos de los demos, ¿cachai? Cuando hago las melodías, cuando hago las letras, y Valientes tiene una parte, creo que es el inicio de mi demo, creo, estoy casi segura. Ahora voy al estudio y se lo voy a preguntar al Pablo.
Confirmo información.
Exacto.
Oye, el disco donde va a estar Valiente se llama Claro Oscuro.
Sí.
Me imagino que todavía lo están ahí afinando. Es un disco 2022, ¿no?
2022, que primer single fue Quédate. Ahora viene Valiente y voy a seguir sacando a lo mejor otro single hasta 2022, pero la idea es que el primer semestre ya del 2022 tengamos Claroscuro ya listo para lanzarse. Estamos, de acá me voy al estudio a seguir trabajando con Pablo para avanzar en las canciones.
Qué bonito.
Sí, estoy emocionada, siempre emocionante sacar un disco nuevo, una nueva etapa después de celebrar hace 2 años ya, los 30 años desde que grabé mi primer disco, y sentir que tengo las mismas ganas o más, la misma energía, pasión, ilusión siempre cuando uno saca un single, un disco. ¿Qué pensará la gente? ¿Si le llegará o no? ¿Si le acompañará o no? Si... Siempre hay una ilusión que es increíble, y el trabajo en estudio ha sido con el Pablo y con el Andrés muy... Lo necesitaba así como sentarme horas a ver melodías y voces y texturas. He grabado guitarras acústicas, eléctricas, teclados, o sea, he podido como grabar mis primeros solos de guitarra eléctrica en este disco. Estoy contenta, estoy súper feliz y espero que a la gente le guste. Y feliz con todo lo que está pasando con la música. Cachaba que ayer estaba lanzando la Fran Valenzuela, también Lamón.
Sí, bueno, es que el lunes es el día de la música chilena, el lunes, por el natalicio de Violeta Parra, que es el 4 de octubre, entonces, sí. Y además que son muchas emociones, desde el estallido social, hay un 2020 hubo mucha publicación en torno a lo que había pasado en 2019, y ahora 2021 son publicaciones de lo que se estuvo viviendo durante el 2020. Me gusta que el disco se llama Claro Oscuro, porque además... Y aquí siempre lo decimos en el programa, nada es realmente oscuro y todo, incluso toda luz tiene un poquitito de sombra, o genera un poco de sombra. Entonces, me gustaría preguntarte, para que después ya te vayas a trabajar en el estudio ahí con Pablo, ¿cuál era tu lado claro? Porque yo entiendo, y todas pues, todos entendemos lo oscuro de la pandemia, sobre todo para las mamás, porque cuando tú dices, por fin estuve haciendo lo mío, grabando, qué sé yo... Me recuerda toda esta despersonalización que uno tuvo como mamá en la pandemia, en el que uno trataba de mantener a los niños dentro como de una cierta sanidad mental y mantener la relación de pareja en una cierta fluidez. Y todas estas cosas, era uno como que era muchas cosas al mismo tiempo. Y poco espacio para una. Entonces, ¿cuáles eran? ¿Qué aprendiste, Nicole? ¿Cuál fue la luz o la iluminación que tuviste en estos años tan difíciles?
Bueno... Yo venía componiendo este disco desde antes de la pandemia, desde antes del estallido social, incluso estaba escribiendo, pero estaba muy concentrada en sacar adelante conciertos en vivo, bien grabados, y los discos en vivo para celebrar mis 30 años, entonces no había podido concretar, entonces esto de tenerse de alguna manera me ayudó a focalizar, pero ya tenía este concepto de lo claro y lo oscuro hace tiempo. Siento que primero el claro oscuro es esta definición pictórica del Renacimiento que se utilizaba, técnica pictórica, que se utilizaba como para resaltar lo que estaba en la oscuridad. Y los orientales dicen mucho que el oscuro y lo claro, la luz y la oscuridad no son opuestos necesariamente, sino que se complementan y que justamente en el centro, en el medio, en lo tenue, en la penumbra, es donde uno logra ver. Y me ha hecho tanto sentido en estos últimos años que entender que la luz que uno tiene, todos los momentos luminosos, los momentos increíbles, solamente uno los puede ver cuando ha vivido momentos de oscuridad, momentos de dificultad, momentos de en que uno llega y toca fondo, porque cuando mira hacia arriba, lo único que queda es luz. Entonces, yo creo que no hay nadie en la vida que pase momentos oscuros y luminosos para poder entender lo prioritario, lo importante de lo que uno tiene que vivir. Y por eso me hizo tanto sentido ponerle claro oscuro, viendo todas mis letras que tienen que ver con distintas situaciones de amor, de personales, de enfrentar, cómo enfrenta uno ciertos momentos de la vida, cómo se siente uno como jefa de familia o muchas veces que tiene que acoger y que tiene que proteger y tirar para arriba cuando uno también está ahí al borde. Ahí está Morita, llegó alguien.
Llegó alguien, está avisando.
Está avisando. Entonces, eso, yo he aprendido estos años la vida con mis hijos, con mi abuela que tiene 104 años, que también, por suerte, wow, pude trasladar a mi viejo y a mi abuela, muy cerca mío, acá en el mismo
bueno.
Justo antes de que cerraran la pandemia, así fue muy heavy. Entonces, no solamente tenía que contener, como dices tú, mi núcleo de mis hijos y la familia y la Morita, sino que también a mi padre y a mi abuela. Entonces, en un momento sí, la gota gorda, así como que de repente sí me tirito loco, porque yo sentía que tenía que estar así como súper fuerte y a veces no estaba fuerte. Pero así es nomás la cosa.
O sea, De esos momentos de no de la fortaleza también sale de esos espacios.
Totalmente, es que de esos espacios sale. Cuando uno cree que no puede, puede todo.
Sí.
Lo que pasa es que hay que dar tiempo. Hay veces que uno siente que no es buena para nada. No sé, yo creo que a muchas mujeres les pasa, pucha, en la pega no estoy rindiendo bien, como esposa,
nunca somos suficientes,
pareja tampoco, no soy la más sexy. como mamá, pucha, llegué tarde a la reunión, me olvidé de comprarle los materiales, no llegué a la clase, al dentista con mi hijo, no sé, como que me ha pasado últimamente así como ¡ah! Pero, y como que no llego a nada, ¿cachai? A veces digo, me estoy exigiendo mucho, relájate, como que uno tiene que volver a decir, estoy tratando de dar lo mejor y voy para adelante, y hay gente que la está pasando realmente muy mal y hay que agradecer y hay que estar consciente de lo que uno tiene y seguir para adelante. Si uno no puede ser perfecta, no puede dominarlo todo. Así que eso he aprendido mucho en mi Capricornio, que es como queriendo como estar ahí en el ensayo bacán, con el palo en el estudio tocando bacán, con los hijos, ¿cachai? No podéis dominarlo todo, y creo que eso he aprendido el último tiempo, como a soltar.
Qué buena, Nicole. Son palabras que yo sé que van a resonar mucho en el Caserismo Unido y en todas las personas que están escuchando ahora o nos van a escuchar en el podcast en la tarde. Gracias por venir. Chofi, tú querías decir algo.
Sí, quería, no sé si alcanza ya a responder, Nicole. Mira, la industria de la música ha cambiado tanto los últimos años por el tema digital, y de repente eso hace que algunos artistas saquen producto muy rápido, pero que se vuelve inmediatamente desechable hasta que alguien más saque otra cosa, y estamos haciendo como mucha música desechable. Sin embargo, a ti te interesa todavía hacer discos conceptuales, te interesa armar algo. ¿Cómo lucháis contra esa tentación un poco de mantenerse relevante en el sentido de estar presente constantemente?
Bueno, la verdad que está esa tentación y está esa preocupación de chuta, tengo que sacar. Yo sentía que tenía que sacar un disco hace tiempo. El Panal salió realmente en 2014, pero no hemos parado de tocar. Como les decía antes, hice un documental de Panal que también me tomó harto tiempo, esfuerzo, presupuesto. Soy de mis 30 años, llevo 15 años independiente, entonces tengo que saber dónde poner las lucas y cómo juntarlas para lograr hacer cosas que, como bien dices tú, estén lo mejor hecho. Y estaba así como, quiero sacar el disco, pero quiero sacar estos discos en vivo primero bien, ¿cachai? Quiero que la gente cante conmigo cuando ponga YouTube, con imagen y con sonido, conciertos que para mí fueron muy importantes. Entonces como que bajé esa ansiedad y como también bien dices tú, yo soy más la vieja escuela de que, y respeto también mucho esto de sacar y sacar esa energía, y hay cosas que a lo mejor pasan, como dices tú, más rápido, pero otras son muy bacanes, y hay gente que hace cosas muy, muy bacanes muy rápido, pero, pero yo todavía creo en el concepto, en que cada disco tiene un grupo de canciones que cuentan una historia, un momento, hay una sonoridad, un color, texturas que me va a llevar a hacer en las carátulas, los artes, los videos, después las luces, las visuales de los shows en vivo. Todo eso para mí tiene mucho sentido todavía. Y es parte de lo que yo he hecho en todos mis discos, entonces lo quiero mantener y lo cuido. Cuido eso, cuido que la música tenga mucho que ver con el arte y el concepto, y que yo, recordando para atrás, como voy a Sueños en Tránsito, recuerdo el color azul, lo blanco y negro, mi pelo blanco, mis ojos pintados negros, porque yo andaba así en la calle, era más dark, estaba viviendo sola, esperando nada, mi pelo largo del colegio, yendo a Madrid, ¿cachai? Como que son mis pequeños diarios de vida que nunca tuve. Son mis discos, entonces quiero que siga así, quiero llegar así como, no sé si tan viejita como mi abuelita, pero recordar que Claro Oscuro fue un momento luminoso y oscuro de la humanidad, de mi familia, de mi vida personal, como a mis 44 años, entendiendo que el equilibrio es lo importante para lograr ver, como decía Castaneda, ¿cachai? Ver realmente lo importante. Y cuando uno no vive cosas difíciles todavía, le falta vivir para entender que lo luminoso es realmente luminoso e importante.
Qué lindo, Nicole. Muchas gracias por tus palabras. Puro éxito. Ojalá que vuelvas otra vez y mil veces, porque sé que estás haciendo hartas cosas con otras músicas chilenas también. Así es que muchas felicitaciones y muchas gracias por lo que nos entregas. O sea, yo la primera vez que escuché a Nicole tenía como 8. Sí. Te juro.
A mí me voló. Me volaste sí. la cabeza desde el principio.
Desde el principio, ¿no? Sí. Chica ocupando como los calcetines más arriba de la rodilla. Eso fue, o sea, obvio. Por siempre y Nicole.
Toda la, y toda la pandemia guitarreando Nicole también.
Toda la pandemia guitarreando Nicole. De verdad.
Voy a sacar, estoy ahí pensando en sacar un ¿acústico? Songbook.
Sí, cancioneros.
La gente pueda guitarrear varias canciones.
Sí, necesario.
Hagamos
necesario.
Tutoriales en YouTube.
Eso.
Para que nos apropiemos Hablamos. De la fogata y saquemos ahí los enanitos verdes y nos apropiemos de la fogata este verano.
Bueno, ya bueno, chiquilla.
¿Puedes presentar tú la canción?
De todas maneras. Esto es el segundo single de mi próximo disco, Claro Oscuro. Estoy muy contenta. Esta es una canción que hicimos junto a Pablo Stipicic. Esto es Valiente.
Caseritas.
12:44, amiguites. Vamos a reponernos de esa conversación con una de las divas chilenas de la música pop, Nicole, para recibir a nuestra Palali querida. Ay, amiga, te extrañamos y te vimos en los New Yorkers.
Yo lo extrañé mucho. Es que aparte que pasaron tantas cosas en estos días, como que.
Sí.
Yo decía, ¿por qué no estoy hablando ahora en Caseritas sobre esto?
Así, es un buen tiempo para ser K-popper.
Sí, es verdad. Demasiado, yo creo que el mejor.
Sí, la pues historia del K-pop. Love. Sí, pues ¿cachaste Chofi Love que Coldplay sacó una canción con BTS?
Gaya, ya lo hablé en el Gossip. O sea,
ah, chao.
O sea, estoy al día con el Gossip.
Ubícate, Isidora, por Dios.
O sea, estoy al día.
¿Tú sabes quién soy?
Alali, cuéntame, ¿te gustó la canción a ti como fanática de BTS?
Ya, yo voy a ser bien honesta.
Sí.
A mí no me gusta mucho Coldplay. O más que nada, pueden funarme por esto si quieren. Pero no me gusta mucho la última volada de Coldplay, no sé, de los últimos 5 o 6 años.
Los colores. Sí.
Que sí. Es como esta volada como demasiado más comercial quizá. Porque obvio, ahora son como una mega banda, llenan estadio y todo el cuento. Pero a mí me gustaba más Coldplay como en sus inicios, cuando eran como más bebés, cuando hacían el Parachutes, ¿cachai? O yo creo que hasta Fix You.
Sí, ese es el fin.
Como que yo me quedé hasta ahí con Coldplay, onda después toda la era de Viva la Vida, ¿se llama esta canción?
Sí.
Ya, como que ahí ya yo me bajé de Coldplay, ¿cachai?
Sí, yo también.
Entonces, igual ahora Coldplay yo creo está como en uno de sus mejores momentos de su carrera y todo el cuento.
¿Coldplay?
Entonces como que viene a cantar con BTS esta nueva canción que se llama My Universe y obviamente es como, wow, ¿cachai? Coldplay, que es probablemente una de las bandas más grandes de nuestra generación, con BTS, que es la banda actualmente más grande de la generación actual. Entonces,
claro.
Sí o sí iba a ser un producto mega exitoso, ¿cachai? Iba a resultar y dejar la cagada como la dejó, ¿cachai? Pero personalmente
encuentro que la canción es fome, es mala.
Es vainilla.
Es que sí, es como un himno, puede ser, porque igual tiene como la temática, que es como el amor lo puede todo, ¿cachai? Como que es una cuestión que igual se va a cantar probablemente mucho en los estadios, cuando Coldplay, de hecho hace poco se presentó Coldplay en Nueva York, en el Central Park, y la presentaron por primera vez, ¿cachai? Sí. Y hicieron como un contacto con BTS desde Corea. Y obviamente fue como un hito también para la historia de Coldplay y de BTS. Pero sí, a mí me pasa que no me mueve ni un pelo.
Igual es bonito que por lo menos la grabaron juntos, porque he cachado esas colaboraciones entre artistas que son súper plásticas y que la graba una persona en un estudio en Inglaterra y la otra persona en un estudio en Estados Unidos.
Sí. De hecho, hace poco salió como un mini documental que está en YouTube, que es como de todo el proceso que hubo cuando Chris Martin y todo Coldplay en el fondo viajaron a Corea, porque se grabó en Corea, y se conocieron, ¿cachai? Intercambiaron ideas, como que los chicos que son como la línea más rapera, porque ellos compusieron su parte, ¿cachai? Onda, es muy bacán porque se nota que se llevaron, que hubo como complicidad, ¿cachai? Y que un poco están como hechos de la misma pasta, un poco de esta cuestión de como querer traspasar mensajes positivos, ¿cachai? Onda, hablar, no sé, del amor propio, de, no sé, todo tipo de temas que le llegan a la juventud, no sé si solo a la juventud, yo creo que a la generación actual, ¿cachai?
Sí. Igual han habido hartas noticias con BTS porque realmente no se toman vacaciones esos cabros.
No, po. ¿Ah? Esto, no, eso quería comentar primero, que estuvieron en la ONU.
Es que lo de la ONU, te juro que me lo he repetido.
Sí,
es hermoso. Lo he repetido porque es de los grandes videos de YouTube de esta semana.
Es la primera vez que están ahí, ojo, han ido antes a la ONU también.
Sí, es la tercera vez que van a la ONU. Pero es primera vez que hacen como este tipo de, o sea, esta cuestión que hicieron con Permission to Dance.
O sea, no.
Hermosa.
Hermosa. Es un plano secuencia.
Es hermoso. Está perfecto. No hay ningún mínimo error. Así es heavy.
Sí, para mí siempre me he estado refiriendo al tema como artístico. No sé si me importa tanto que vayan, o sea, no, lo encuentro bacán que vayan a la ONU. Pero más que nada es, ¿cómo se? Porque tú puedes ir a la ONU o puedes ir a la ONU como lo hizo BTS, ¿cachai?
Claro, sí, pues. No, igual hay toda una polémica o no sé, pero harta gente como que no está muy a favor de que ellos hayan ido a la ONU, pero porque sienten que la ONU los está utilizando. Que eso es como un poco el conflicto que hay y todo, pero yo creo que más allá de este tipo de comentarios, es como super power que la banda como joven, actual, más exitosa, ¿cachai? Probablemente de como todos los tiempos, esté como traspasando este mensaje que es full como los jóvenes podemos cambiar el mundo, ¿cachai? No sé, hablaron desde el cambio climático, desde cómo los jóvenes son los que en el fondo vamos a hacer el cambio para salvar el mundo, salvar el planeta, ¿cachai? Entonces siento que pese a que lo utilicen o no los utilicen, el mensaje es muy potente, ¿cachai? Y llega como a todos lados.
Y es bonito, está bien hecho. Es emocionante, me imagino, para la fanaticada de BTS, pero me gusta que es lo que decís tú, amiga, que es muy simbólico.
Sí.
Es muy simbólico también del alcance que tiene, no solamente BTS, sino que el K-pop también. Esta parte es mi favorita, quiero decir. O sea, el nivel coreográfico.
No, soy yo
pensaba, ¿quién hace las coreografías? ¿Quién las inventa?
Tienen coreógrafos, ¿no?
Sí, tienen, pero ellos igual.
Una fábrica.
Sí. Oye,
o sea, ellos también, pues sí, pero...
Que hay una parte del discurso que a mí me gusta mucho, que la dice Jin, si no me equivoco, que es que él dice como, a nosotros nos llaman, o muchas veces nos han llamado la generación perdida, ¿cachai? Y él dice que no está tan de acuerdo con eso, porque pese a que cometamos errores, dice, ¿cachai? Que de repente no hagamos las cosas bien, o nos equivoquemos, como que sí o sí vamos a ser las personas de los cambios, entonces, ¿por qué no nos hablamos de nosotros como la generación bienvenida? Que es como los que le dan la bienvenida a los cambios, los abrazan y hacen algo al respecto, ¿cachai?
Me encanta.
Entonces,
muy bien. La nueva generación.
Sí, pues es la nueva generación. Sí o sí van a ser las personas que van a estar dentro de los cambios, ¿cachai? Que los van a vivir y que van a hacer algo por mejorarlo, ojalá, ¿cachai?
Sí, pues ojalá. Oye, qué bonito, qué bonito. ¿Escuchemos la canción para que alcancemos después a escuchar la de Lisa?
Ya, dale. Vayan. Vamos con My Universe, Coldplay y BTS.
Caceritas.
Escuchábamos ahí lo nuevo de BTS junto a Coldplay, o de Coldplay junto a BTS. Bueno,
el favor que BTS le hizo a Coldplay.
Sí, hay que decir, amiga, muy bien dicho.
Las cosas como son.
Sí.
Oye, igual el video, encuentro, no hablamos del video, igual es, bueno, nunca se había visto, creo, a BTS como en un formato así como futurista espacial, entonces igual es como novedoso, y tiene como una historia, como que de hecho al principio aparece el enunciado, que es que
la música está prohibida.
Están en un universo en que no está permitida la música, ¿cachai? Entonces esto, BTS, Coldplay y una banda de alienígenas se unen para desafiar esta prohibición. Claro.
Pero que heavy que está prohibida la música, pero pero ahí está Coldplay. No, que siga prohibida la música, está bien.
Y eso que me encanta, que las 13 mujeres de Coldplay van a ir todas las fanáticas de Coldplay estudiando.
Mira,
todas, las tres
escuchando Coldplay. Mi cuestión es que escuchando los primeros discos, el Parachutes, el X and Y, pero yo el X and Y ya no lo escuché.
El X and Y es malo, a mí me gustó más el Viva la Vida que el X and Y.
Sí, yo ahí
no
me gusta X and Y, me perdí.
Recuerdo que es muy condescendiente.
Ay, yo te voy a arreglar, tranquila. Oye, pero cuéntanos ahora sobre Lisa de Blackpink.
Lisa de Blackpink, ya, ese es como uno de los lanzamientos más importantes de las últimas, creo que fue hace 3 semanas ya. Bueno, este debut fue muy esperado porque Lisa es la tercera de las integrantes de Blackpink, que sacan una carrera solista. Y esta es su primera canción, que es la que estamos viendo. No, en el, sacó dos canciones nuevas. Una que se llama La Lisa y una que se llama Money. Lo que estamos viendo de fondo es Money, que de hecho fue muy controversial porque la acusaron de apropiación cultural. Por la rasta.
¿Por la rasta?
Sí. Bueno, tú caché que todo el mundo cancela ahora todo por todo. Pero ella salió a dar disculpas, dijo que no fue su intención. De hecho, lo hizo como en un V-Live, que le llaman a estos como videos, donde ellos como que
interactúan. ¿Qué pasa con Depredador?
¿Cómo?
¿Qué pasa con Depredador? Depredador también está haciendo apropiación cultural con su rasta, bueno, el caché y el mono, el de las películas. Que
sí, tiene sí, sí. Bueno, la cosa es que la acusaron y ella salió a dar disculpas. Pero bueno, la canción más importante y que de hecho está sonando en todos lados. De hecho, ahora, porque ahora cuando fui a Nueva York recién, quiero recomendar un lugar que, por favor, si alguna vez van a Nueva York, tienen que ir a este lugar que se llama Itaewon Pocha, que es el mejor lugar de K-pop de Nueva York.
¿Qué?
Sí, ¿ya? Eso, solo decirlo, y ahí tocaron mucho esta canción.
¿Por qué lo hace en tu experiencia periodística, Paulina?
Bueno, nunca había ido a un bar K-pop, entonces quedé como, ah, esto es lo que en verdad se escucha de K-pop, y así como, ay, La Lisa, está sonando La Lisa, ¿sí?
Ah, ya,
y okay. Esta canción, de verdad, en todos lados, en las tiendas, en todos lados suena, y lo importante es que rompió récords. Lisa es probablemente la idol femenina más famosa de Corea, más popular, de hecho tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram, y es la rapera de Blackpink. Ella es la que hace las líneas rapeadas. Y bueno, la canción esta, y tanto Moni como La Lisa tienen mucha influencia hip hop. Incluso diría que tienen un poco de trap. Harto de trap. Y rompió récords el video de La Lisa porque tuvo más de 70 millones de reproducciones en la primera hora, superando incluso a Taylor Swift con Me, que tuvo 65 millones cuando se estrenó hace 2 años atrás.
¿Cómo funcionan, amiga, las fidelidades en el mundo del K-pop? Porque cuando Beyoncé se salió de las Destiny's Child para empezar una carrera solista, Kelly Rowland no se lo tomó muy bien.
No, es que ya allá como que también es todo un tema de la agencia. Las agencias como que deciden quién tiene una carrera solista o no. Entonces son como cosas que van pasando como de forma natural. O sea, casi siempre varios de los integrantes de bandas K-pop tienen carrera solista. De hecho, en Blackpink creo que solo falta Jisoo. Ya Jennie y Rosé también tienen carrera solista y eventualmente la que falta también va a tener, ¿sí? Pero no es tiene que ver con rivalidades para nada. O sea, se apoyan siempre, siguen siendo full partner, ¿cachai? No es como que se vaya a terminar Blackpink, ¿cachai?
Ya. Yeah. Y no compiten, no hay ningún tipo como de ¿por qué te fuiste? ¿Traicionaste al equipo?
Es que no se ha ido, nadie se ha ido, siguen siendo Blackpink, ¿cachai? Mm. Nadie renunció a Blackpink para hacer su carrera solista.
Ya, no, sí, es
a lo mejor
no,
ahora
no
va
es
tener...
Jerry Halliwell.
¿Cómo?
No es como Jerry Halliwell de las Spice.
No.
Ah, ya la llevaron en caña para chillar, en caña.
Sí.
Cuéntanos tu versión, Chofi Love, ¿por qué dices eso?
O sea, esto es lo que dijo Jerry años después, que le embolinaron, la perdí básicamente. Dijeron, no, Gaya, si tranquila, weona, tú no necesitas estas weonas, podís sola. Y no lo pensó tanto. Y se fue. Y después se arrepintió. Y dijo que se arrepintió. Lo reconoció.
De más, po.
Fue una de las pésimas movidas de la historia.
Sí. Pero también en este caso de los grupos que, no sé, pues algunas personas se van solistas o otros se quedan en el grupo. También depende mucho de cómo querés que sean tus proyectos musicales y tu carrera musical. De repente necesitas explorar cosas por tu cuenta y de repente hay canciones que es como, no, estas son canciones para el grupo, para la banda, estas son cosas que podemos sacar juntos. De repente, por supuesto, que la plata se pone entre medio, que va a ser más lucrativo que tal se vaya solista y que no necesitas ir al grupo, la cuestión, pero también depende tanto de qué tanta libertad creativa tenés.
Sí, de más, pero ay, el mundo del pop parece
el oscuro mundo del pop.
Sí, eso te iba a decir, parece como de documental oscuro de Netflix.
Bueno, es mucho más dark, te aseguro, que el mundo del, no sé, heavy metal, ponte tú. El mundo del pop es siniestro, porque hay mucha plata involucrada, y es solo por eso. Mm. Hay mucha plata involucrada.
Oye, Parali, cuéntanos, hablando de plata, Lisa canta una canción que se llama Money, y sí, que atrás tiene un cartel que me llamó mucho la atención el videoclip, y que dice algo así como... el dinero es un pésimo consejero, pero un gran sirviente, una cosa así.
Sí, este video, este es el video de que la cosa anda a apropiación cultural, pues, precisamente.
Mira, sí. No, no aplica, yo creo.
No, tampoco. Aparte que son unas baby rastas así en un... para nada.
No, y cómo, no, y bueno, ya.
Dale, el ideal es preguntarle a la gente de esas culturas qué es lo que piensan.
Sí, yo creo que si a ellos la afecta o lo ofende como cultura.
Porque todas estas cosas nosotros lo vemos como opciones estéticas, ¿cachai? Porque sí, siempre pues. Crecimos viéndolo así como que, ay, qué lindo el gallo rubio con raza, es la cuestión, pero nunca te preguntáis
de dónde viene, lo percibimos cuál es distinto, su origen.
¿Cachai? Entonces yo trataría de, no sé, hacer outsourcing.
pero igual yo creo que ya hay algunas cosas por la globalización, por la rapidez y por lo mismo que pasa con el coronavirus, digamos, estamos todos tan mezclados también, que hay algunos elementos que si bien no son estéticos, han ya trascendido lo cultural y creo que las rastas son es uno de esos elementos. Yo creo que ahora ya hace muchos años que las rastas no significan necesariamente, obviamente hablarlo, qué bacán. Pero yo no creo que uno diga, tenga como que levantar con el dedo y decir, Lisa es apropiación cultural.
Es que si hablamos de apropiación cultural, para eso el hecho de que haga hip hop es apropiación cultural, o el hecho de que haga trap, sí, está apropiando, ¿cachai? O sea, todo es una apropiación cultural si lo ves.
¿Cuándo deja de serlo? ¿Cuándo deja de serlo?
No, es que el hip hop no es necesariamente solamente para un tipo de persona. Y eso lo han dicho los mismos raperos, ellos entienden que esto es un género que nace en barrios de bajos recursos, y esos son chicos afroamericanos, latinos, no sé, vietnamitas, ¿cachai? En el barrio no sé cuánto de aquí, no sé qué, mexicano, no representa, claro, como bien dice Lucho, y no está representando una etnia.
Pero Lucho, habla nomás. Bueno.
Pero ponte tú estas otras cosas del el Lucho hablando por chat.
Lucho decide escribir, no sé por qué, pero siendo que a todas se ponen felices, sabemos de escucharte hablar en Twitter. Pero no importa. Lo que dijo Lucho Jay es: no representa una etnia, sino una condición social o cultural.
Muy acertado por lo demás.
Exacto. Bueno. Sigamos adelante. Bueno. O sea, no, terminemos el programa. Son las 1:04.
Sí, veamos la Lisa. Oye, a todo esto, la Lisa, el nombre de la canción, es el verdadero nombre de Lisa. Que, bueno, ella se lo cambió porque ella es tailandesa, nació con otro nombre, pero se lo cambió por la Lisa, que significa la que es bendecida. Ah. Entonces, esta canción es como un himno a mí misma, básicamente, a ella misma. Como aquí te las traigo, Peter, esta soy yo, escúchame.
Ay, qué bueno, amiga, que vamos a escuchar esta canción para terminar en vez de la otra.
Sí.
Me gusta mucho más esta. Oye, son las 1:05, Caserismo Unido, nos despedimos. Gracias Palali, gracias Chofi, gracias Lucho y gracias Charlie. Nos despedimos del Seba, que además esta fue su última semana en Sube la Radio y ahora ya no nos va a acompañar más. Así es que Seba, desde donde nos estoy escuchando, que yo sé que escucháis el programa, nos vas a faltar mucho el 2022, sobre todo cuando venga Eurovisión 2022 y no podamos tener tu opinión, pero quizás podrías venir como panelista. ¿Ah? Quizás podrías ser invitado como panelista.
Gran ¿Quizás aporte. Un europanelista?
Sí. Gran aporte, okay. Te queremos y no te olvidaremos. Saludos a la Lau también, que partió. Le mandamos un besito desde el Caseritas. La queremos mucho, no la olvidaremos y tu aporte fue fundamental para el programa. Dicho eso, empezamos octubre. Y para que visiten mi sitio web www.inana.cl, porque están arriba los 10 cupos para el Círculo de Primavera. Vamos a hacer un grupo de 10 personas, la AMPI y yo, vamos a hacer 12 en total, en que vamos a estar haciendo rituales de luna llena y de luna nueva durante los 3 meses de primavera, empezando la próxima semana. La idea es trabajar con estas 10 personas, aprender rituales, aprender a hacer invocaciones, aprender a formar el altar, pero al mismo tiempo trabajar la triple diosa en las figuras de Artemisa, Atenea y Afrodita. Así es que vamos a trabajar tu poder sexual creativo, vamos a trabajar la confianza en tu propia sabiduría interior y vamos también a trabajar la importancia de la luna en nuestra carta astral. Hay 3 brujas invitadas, va a venir la Karin, la Palomosa y también el capítulo final o el cierre final lo haremos en Pirque, en un paseo grupal para hacer una respiración ovárica con la Sofi Rojas Style de orgásmica.cl. Así es que es una gran invitación, son solo 10 cupos, ya está arriba en mi sitio web, una invitación marihuanera, dice el Luto DJ, no lo sé, puede ser, es en el campo, todo puede pasar.
Así siempre es. Cuando lleven, po.
Cuando lleven, se comparten, vamos a tomar desayuno, va a ser todo muy bacán. Es un grupo, es un aquelarre, voy a formar una aquelarre de primavera y la puerta está abierta para que llegue la que quiera llegar. ¿Ya? www.inana.cl. Terminamos escuchando Blackpink.
Esto, no, Lisa. No,
Lisa de Blackpink, perdón, ¿viste?
La Lisa.
Ya, preséntala tú mejor, que te salió tan bonito.
Ya, vamos con la Lisa de Lisa.
Lo que te pasa a ti, me pasa a mí. Tu relato es nuestro relato. Eso fue Caseritas. Se hace lo que se puede. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.
Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.